Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Once y cinco minutos, abrimos la segunda hora del programa, ya lo sabes. Leo mensajes que han entrado en el 610-1080-11. Dice un oyente: el no pagar las horas extras en hostelería y el hacer un contrato con categoría inferior y pagar en negro, el resto ha existido siempre. Y si te interesa, bien, y si no, buscar otra cosa. Bueno, si te interesa, vale, pero esto no quiere decir que esté bien, amigo oyente. O sea, hay que denunciar este tipo de cosas. Es un abuso laboral por parte del empresario. ¿Haya existido siempre o no haya existido siempre? Pero es un abuso laboral por parte del empresario. Otra gente que nos dice por aquí: buenos días, Guillermo. Entiendo que como un primer trabajo a veces tengas que chupar. Nos pone la cosa como entre comillas, ¿no? Digamos, a veces tengas que sí, entendemos la expresión. Cuando te dice, está chupando, está un poco aguantando las condiciones de trabajo. Pero dice este oyente, entiendo que tengas que chupar, pero el problema es cuando eso se prolonga el tiempo, y eso sí que me parece completamente inaceptable. Otro oyente nos dice por aquí: buenos días, Guillermo, lo que no entiendo es esto y que después los empresarios se quejen de que no hay trabajadores. ¿Empiezan a entenderlo ahora?, se pregunta este oyente. Bueno, nota de voz también de otro oyente, vamos a escucharle, venga.
Buenos días, Guillermo. Perdona. A mí me llegó la señal justo al mismo tiempo que a ti. Puedes verificarlo ahí en el WhatsApp, el horario. Y también hay que decir, por supuesto, hasta dónde llegó la señal. En este caso, a Valle de la Rotava. Un saludo, nos vemos.
Un saludo, amigo, gracias. Bueno, pues a todo el mundo, a toda nuestra audiencia que le está llegando esa señal hoy de ese simulacro que está haciendo el gobierno del Canarias. 11 y 6 minutos, me quedan 54 minutos de radio contigo.
Genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer.
Esto lo cantaba Sara Montiel allá por el año 1957. Mientras fumo mi vida no consumo, pues me temo que sí, que la consume y mucho. Hay que ver cómo ha cambiado los tiempos, ¿no? Esto se pensaba, repito, el año 1957, pues ten claro que si fumas, consume y mucho tu vida, y en la peor acepción del término. Esto lo digo porque el Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad una proposición no de ley del Grupo de Coalición Canaria, en la que se insta al Gobierno de Canarias a elaborar campañas informativas advirtiendo de los daños del consumo de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Y además se pide que se ponga especial énfasis en los jóvenes, en regular la venta a menores, el empaquetado, todo este tema que tiene que ver con los vapeadores y que los jóvenes están consumiendo. Ruth Pitti es neumóloga, además experta en el tabaquismo. Ruth, ¿qué tal? Doctora, debería decir. Hola, doctora Pitti, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, puede llamarme Ruth y bueno, ya está, y de tú, que venga, así es más cercano.
Pues Ruth, y así es más cercano. Decía yo que esto, la frase la he encontrado esta mañana, es que me ha llamado muchísimo la atención de lo que ha cambiado la mentalidad. No sé si lo suficiente, Ruth, pero desde luego esto de que no me consumo fumando, suena fatal, ¿eh?
Sí, la maravillosa Sara Montiel, pero hombre, hay que ponerlo en el contexto de la época, porque realmente es verdad que se sabe que el tabaco acorta la vida desde estudios que se hicieron en los años 30, pero y a los años 50 ya se hablaba de que era la principal causa de cáncer de pulmón, pero realmente es que no hace tanto tiempo, si lo ponemos en perspectiva. Sí. Y ahí pasa lo mismo que nos está pasando pues con los vapeadores, con cigarrillos electrónicos, que detrás está toda la fuerza del marketing de la industria tabaquera, tratando de vender el mensaje de que esto no es malo, que es una forma de evitar riesgos, etcétera. Esos famosos anuncios que veíamos de la mayor parte de los doctores fuman marcas determinadas, como salían ahí en esos años, ¿no?
Y eso está pasando ahora con los vapeadores y, sobre todo, utilizando un término técnico, con un target de cliente que son los jóvenes, sí, incluso menores, que a través de estos vapeadores, no hablamos ya de las sisas esas que encuentras en algunos bares de copas también, por ejemplo, pero en las sisas, ¿no? Pero sobre todo hay especial preocupación de ustedes, los médicos, los neumólogos, por el tema de los vapeadores, ¿verdad?
Sí, sí, porque es una forma de entrada. Primero, lo dicho, no se ha cambiado el mensaje, la tabaquera no ha cambiado nunca el mensaje, que es el de buscar buscar clientes. Y tienen claro, igual que pasaba con el tabaco convencional, que hay que encontrar esos clientes fundamentalmente antes de los 25 años, porque es el momento en el que el cerebro humano termina de madurar. Entonces le interesa cogerlos antes porque es más fácil convertirlo así en un cerebro adicto. Y la persona adicta, el paciente adicto, porque la adicción es una enfermedad, es muy difícil que después pueda dejarlo, le cuesta mucho más.
Esa es una clave interesante. O sea, si una persona no ha empezado a fumar con 25 años, ya a partir de esa edad es más complicado, estadísticamente es mucho menor.
No es que sea imposible. Sí. No es imposible, pero sí es más complicado. Justo por eso, porque lo último que termina por formarse o por madurar es la parte del cerebro que se encarga de la toma de decisiones, del control de impulsos, y ellos lo saben perfectamente y lo sabían cuando ya en los años 90 esos grandes representantes de la tabaquera en Estados Unidos decían algo así como que la nicotina no era adictiva. La nicotina es más adictiva que la heroína. Y eso lo sabían perfectamente. Pues lo mismo estamos viendo ahora, pues con otra forma más moderna, con esa seducción tecnológica, ¿no?, que tiene el vapeador.
A largo plazo, las consecuencias que tienen estos vapeadores son igualmente perjudiciales que las de un cigarrillo clásico.
Por los que estamos viendo, todo apunta a que lo va a hacer. También hay que poner también en el contexto de que el cigarrillo electrónico nace en el año 2003. En China, y no es hasta ya 2005, si no me equivoco, 2005-2007, cuando se empieza a extender su uso fuera del continente asiático y va llegando al resto de países del mundo. Lo que está claro es que lo que se intenta apostar es en los países supuestamente desarrollados, ¿no?, por estos cigarrillos electrónicos. El cigarrillo electrónico y vapeador es lo mismo. Ya sea vapeador desechable, no desechable, con
sí, lo que pasa es que tiene unos sabores, creo, atractivos para estos jóvenes, de vainilla, de todas estas cosas, ¿no?, que lo hacen más atractivo para un público joven, ¿no?
Obviamente, es que eso es lo que están intentando, sino que le va, porque ponemos sabor algodón de azúcar o sabor melón.
Claro.
Esta es una estrategia de marketing absoluta para potenciar que la gente se enganche.
¿Y estas campañas realmente son efectivas? Quiere decir, porque supongo que cuando hablamos de campañas, espero que el gobierno de Canarias no ponga una valla en una carretera, sino a lo mejor si tenemos que llegar a los jóvenes, habría que machacarles a través del TikTok y del Instagram, no empieces a fumar estas cosas, por ejemplo, ¿no? Por aportar alguna idea,
claro,
digo.
Sí, habría que hacer, pues, sí, la idea es que eso se haga no solamente por el gobierno de Canarias, la idea es que se haga en todo el país, pero vamos, en todos lados, pero si aquí toca hacer un poquito machacones, porque realmente el problema fundamental es que a la gente le está llegando una información que no es una pseudoinformación, volvemos otra vez con las conspiranoias y estas cosas que vienen a través de la tabaquera. Y no puede llegar una información falsa, tiene que llegar una información real, que es la que se da desde el ámbito de la ciencia. Y para eso es fundamental que se sea martillo pilón. Y entonces ya no solamente en los medios que van a ver los pibes y las pibas, que lo vean en todas partes, ya sea en redes sociales, marquesinas, etcétera, que sea algo igual que en nuestros tiempos, por lo menos, pues digo los míos, que yo soy ahí de la época de la EGB, recuerdo ver todas las campañas en la tele, lo que toca, una ya va teniendo más años que un árbol, pues perdón por la bobería, entonces esa...
No, está bien a la hora de comunicar, está bien, ese tipo de cosas, sí.
Sí, eso sí, que se entienda, ¿no? Sí. Las campañas que se hacían para la Asociación de Ayuda contra la Drogadicción, yo crecí viendo eso una y otra vez, pues me tocaron los 80, era la época del VIH, de la heroína, y crecimos con esa conciencia. También se hicieron para el tabaco, también se hicieron muchísimas de la DGT. Pues ese tipo de campañas tiene que llegarle a la gente joven por una vía correcta y con un mensaje correcto, no el mensaje del que está interesado únicamente en su bolsillo.
¿Y deberíamos ir un paso más allá, Ruth, en el tema de las prohibiciones? ¿Prohibir definitivamente en terrazas, en playas, por ejemplo? ¿Se puede prohibir
por
más
favor
todavía?
Sí, por poder se puede, y ojalá que se consiga hacer lo que ya se está poniendo en marcha en algunos países, ya empezó Nueva Zelanda, Finlandia creo que también y Reino Unido, que es lo que se llama, voy a intentar conseguir una generación, la primera generación, libre de tabaco y productos asociados. no solo tabaco como tal, sino todo lo que son el consumo de productos de nicotina, ya sea pipas de agua, vapeadores, etcétera. Si nos damos cuenta, un cigarrillo, para venir al tema convencional, aunque ahora lo disfracemos con estas tecnologías, es el único producto que si lo consumimos siguiendo las instrucciones del fabricante, enferma y mata a más de la mitad de los consumidores. Esto no tiene sentido.
Ustedes, más allá del tema de los más jóvenes, ¿qué perfil ven en estos momentos ustedes en las consultas con problemas, no sé si cáncer de pulmón y algunos más derivados del tabaco? ¿Cuál es el perfil? ¿Hombre, mujer, edad? Supongo que no habrá clase
Mira, por
social.
ejemplo, nosotros sí que es verdad que existe, a ver, en clases sociales, esto ya también está más que estudiado, la gente que menos tiene es la que más consume. Eso es lo que se llama el binomio tabaquismo-pobreza.
Jolín.
No solamente ocurre con el tabaco, ocurre con otro tipo de adicciones. Por eso en los sitios con menor nivel adquisitivo o más pobres es donde ponemos todos los centros de apuestas. Está todo pensado, por desgracia.
Claro.
Pues pasa un poco lo mismo. Entonces viene mucha gente, es verdad, cuanto menos tienes, más fuma, más complicado es dejarlo porque también se asocia como vía de escape, aunque realmente se comporta como un secuestrador maltratador el cigarrillo, que, perdón por la forma de hablar,
Sí.
que una vez Santa Cruz Profundo y el colegio público, a mucha honra, entra hostias y te lleva a un hospital. Y encima te hace sentir culpable a ti, y eso es lo que no es justo.
Claro.
Entonces sí que viene gente con enfermedades, las personas que ya tienen enfermedades por culpa del tabaco les cuesta más dejarlo porque se sienten culpables cuando realmente ellos son las víctimas.
Claro,
Y pues
efectivamente.
eso,
Que
entonces
estamos hablando de cáncer de pulmón,
es lo
pero
que
que
tenía
no
también
hay
que
que olvidar
hacer,
que se
no
relaciona con
solo
un montón de
cáncer de
enfermedades
pulmón,
cardiovasculares, fundamentalmente también, por ejemplo, ¿no?
cardiovasculares y la EPOC, que a todos le ponemos nombres
Claro.
raros para que la gente no nos entienda, que es el enfisema y la bronquitis crónica de toda la vida,
Claro.
que eso es una de las patologías que más vemos los neumólogos y neumólogas y produce muchísima incapacidad, es muy desagradable sentirse asfixiado.
Claro. Ruth, hay un cálculo, no sé, te pregunto así en el bote pronto
A ver si me, a ver si me lo sé,
de
no
lo
sé,
que el
venga.
tabaquismo le puede costar al Servicio Canario de Salud. O eso se lo pregunto a
Uf,
un
seguro
político
que lo
mejor.
hay, pero si te digo te miento.
Ya.
Te voy a mentir y no es bonito.
Ya.
Pero sí que, a ver, sí que cuesta bastante. Lo que no voy a decir son las cifras porque no voy a ser exacta y no está bien.
Claro, efectivamente.
Sí.
Es que
Entonces,
hay
sí
un
que cuesta
mensaje
mucho.
aquí gracioso de un oyente que dice: buenos días, a lo mejor los que nos fumamos deberíamos pagar menos impuestos o tener desgravaciones a la hora de hacer el impuesto de la declaración de la renta, porque
Pero
claro, que es
eso
lo que
realmente
dice.
es culpabilizar, es revictimizar a la víctima. Es decir, empiezas a fumar en una edad en la que el cerebro aún no está formado del todo. Fuma porque es lo que se te vende. Estamos hablando de una droga legal que está en todas partes, es accesible, es asequible, y más aquí en Canarias, que esto es el kiosco de toda Europa para lo que es el tabaco. Los enganchamos, los enfermamos y después les culpabilizamos por la enfermedad que ya tienen. Eso es un poco injusto también, ¿no? Y, en fin, a ver, es como decirle a la persona que también padece de una obesidad o de diabetes o de hipertensión, que entonces los que no tenemos eso paguemos menos.
Ya,
No
claro.
sé, de esto una defensora de todo lo que es sanidad pública, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno,
Y
yo
del
creo
no culpabilizar, revictimizar.
sí. Yo creo que hay una conclusión muy clara y que también empieza por los padres, francamente, volviendo un poco al tema que nos ocupa hoy, que es el de la educación en casa también. Y
Sí,
porque
por
claro, porque si tú
supuesto,
eres un
pero
menor
para
y ves a tu padre fumando y lo ves como algo natural desde chico, pues claro.
sí, eso es una de las cosas que también marca, aunque es muy curioso que los hijos de padres fumadores deja de fumar tú, pero también es verdad que esa normalidad puede, normal en cuestión de verlos, pues puede hacer que también tenga otro factor de riesgo para cogerlos, ¿no? También es verdad que tanto padres, madres, tutores, lo que sea, también necesita, en cuanto a vapeadores se refiere, tener una información real, no la información de la tabaquera, de esto es el menos malo. De hecho, antes me preguntabas el perfil de pacientes que viene, y hablando simplemente, no solamente de tabaco convencional, sino de cigarrillo electrónico, de vapeadores, y muchos vienen habiendo ya probado o usando incluso el cigarrillo electrónico porque están intentando buscar la forma de dejar el tabaco. y al final se quedan enganchados a las dos cosas o sintiéndose culpables porque ni con esto lo he conseguido, porque no sirve para dejar de fumar.
Claro, claro.
Entonces, en ese sentido, lo que tiene que hacer, la población necesita tener una información real basada en la ciencia, no basada en los intereses económicos de la industria tabaquera.
Claro, efectivamente.
Bien,
es complicado, pero esa medida que me planteaba, y ya para terminar, no sé si era Nueva Zelanda o en Reino Unido, puede ser de que todos
en
los
Nueva
que nazcan.
Zelanda, Reino Unido y Finlandia.
Todos los que nazcan
a partir de 2008-2009.
Correcto, ya no se les puede vender ningún producto relacionado con el tabaco, correcto.
Esa sería la idea, sí. Pues, eso es lo que se llama el endgame en tabaquismo, el final del juego, y venía antes de la película de la última de los Vengadores.
Sí. Bien, o sea, que no todos los nacidos a partir de 2008-2009 ya no van a poder consumir legalmente tabaco en su vida.
En estos países, sí. Efectivamente. Tienen prohibido la venta de tabaco. Es una forma de conseguir... Tabaco. Sí, que se les venda tabaco y
pues,
ya no lo...
A algunos les puede parecer una medida radical, pero a mí me parece estupendo, sinceramente.
A ver, eso, hablamos de lo que le decía antes. Si está un producto que enferma y mata más de la mitad de los usuarios, pues intenta vender eso ahora, bueno, las armas, claro, pero eso ya es otra cuestión.
Claro,
en fin, ese creo que es otro tema y de ahí no voy a hablar, que no soy experta. Ahí puedo
Ruth Pitty,
y no es cuestión.
Es neumóloga, experta en tabaquismo y una doctora expresiva, ¿eh? Ojalá que no tenga yo nunca que visitarle, porque eso sería que tengo salud, pero si algún día me tocara, pues siempre es agradecido tener un médico así que se exprese tan claramente como la doctora repite. Ruth, muchísimas gracias.
¿Eh? Muchas gracias, mi niño.
Un saludo.
Que tengan
hasta
feliz
luego.
Día. Y todo el que quiera dejar de fumar, ya sabe que, por favor, que nos pida ayuda.
Estupendo. ¿Vale? Muy bien. Gracias, Ruth. Hasta luego. Gracias. 11:21. Seguimos en directo. Venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
El fraude laboral nos afecta a todos. Si conoces alguna irregularidad, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife pone a tu servicio de forma anónima y accesible el buzón de denuncias en su web coe-tenerife.com. Por ti, por nuestra sociedad, denuncia el fraude laboral. Proyecto financiado por el Gobierno de Canarias.
Quinto torneo de pádel CB Canarias Discotec. Sábado 2 de noviembre a partir de las 12 del mediodía. Corre e inscríbete ya presencialmente en las instalaciones del Padel Indoor 360 en La Laguna. Más información en cbcanarias.net, con el patrocinio de Discotec 7 Islas.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Llega Halloween al Multicentro Comercial El Trompo. Los días 25 y 26 de octubre contaremos con talleres infantiles, actividades y actuaciones. Para más información, consulta nuestras redes sociales y pasa una tarde de terror en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Can Glasses Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Can Glasses y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Can Glasses Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:24, leo mensajes en el 610-1080-11. Dice este oyente: tengo más de 75 años. Mis padres fumaban, pero yo no decidí muy joven que nunca iba a fumar y de joven tuve que aguantar mucho bullying, pero hoy todos me felicitan. Hay que ser fuerte y ser tú mismo. Pues felicidades, amigo. Efectivamente, si tuviste 75 en esa época, seguramente lo del no fumar parecería uno el rarito, ¿no? Felizmente, ahora es prácticamente al revés.
Juega el Tenerife esta noche a las 8, desde las 7 lo vamos a contar el tiempo de juego de la cadena COPE. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días.
¿Con qué novedades última hora?
Pues con la vuelta de Sergio González, que ha cumplido ya su partido de sanción, pendientes de Jan Bodiger y su paternidad. No viajó a Granada porque podía ser en esos días, no ha sido todavía, y por tanto, si no pasa nada hoy, pues podrá jugar, podrá estar disponible para el técnico, y poco más, porque el resto de lesionados no se van a recuperar, no solo para el partido de hoy, sino que tampoco van a estar ni en el Ferrol el próximo lunes, ni en el partido de Copa el próximo jueves. Había dicho aquí Pepe Mel anteayer que su intención era darle 20 minutitos, media hora a Aitor Sanz en el partido de Alfaro. Pues ayer en rueda de prensa dijo, incluso haciendo alusión a la entrevista que manteníamos aquí, ayer le dije a Juanjo en la radio que tal, pero hoy he hablado con el médico y me dice que hay que esperar. Por tanto, hasta después del partido de Copa no va a haber ningún futbolista de los que está de baja, Michael, Cantero, Teto, el propio Aitor Sanz, etcétera, que esté disponible.
Después del lunes y el jueves, ¿qué partido tenemos aquí en casa?
El siguiente es el Mirandés, el domingo a las 5:30 de la tarde. En noviembre todos los partidos van a ser en domingo.
Domingo 5.
Sí, sí. Después del partido del lunes 28 de octubre cerramos mes en Amalata contra el Racing de Ferrol y a partir de ahí todos los domingos dos seguidos en casa y dos seguidos fuera, por aquello del calendario asimétrico de Javier Tebas.
¿Se prevé algún cambio de la alineación o no?
Eso nos lo puede contar Pepe Mel, que ayer lo dijo en rueda de prensa.
Bueno, nosotros no estamos para regalar nada, la verdad. Sí que obviamente con la llegada de Sergio, sí que obviamente vamos a tener que hacer cambios del partido del otro día. Además, es que creo que debemos de hacerlo porque no estuvimos al nivel, ni los chicos ni el entrenador. Entonces debemos de hacerlo. Todos tenemos que sacar conclusiones de lo que pasó y nosotros tenemos que intentar sumar de tres en tres porque es lo que nos va a dar confianza y en esas estamos.
En esas estamos y, hombre, después de lo de Granada, toca cambiar la imagen, Juanjo.
Toca cambiar la imagen.
Y sobre todo sumar de tres en tres, como
dice Radical. Porque es que fíjate que los dos próximos partidos son contra dos rivales directos, Málaga y Racing de Ferrol. El Tenerife no puede perder ninguno de esos partidos. Ayer decía Gorka López aquí, que es una voz que yo siempre escucho con mucha atención, que incluso dos empates no son malos, pero que una derrota, prohibido, porque se te van esos equipos, ¿no? Yo creo que hay que conseguir al menos 4 puntos. Ganar uno y empatar el otro, como mínimo, contra el Málaga y el Racing de Ferrol. Y hoy viene un equipo que empata mucho. 2 victorias, 7 empates y una sola derrota en 10 jornadas para un recién ascendido Málaga que tiene 5 puntos más que el Tenerife y que es el ex-equipo de Juan de al que no echa mucho de menos, por cierto.
Ayer, por cierto, dijo Rosa Ávila que en caso de un descenso, que lo de patrocinio del Cabildo habría que estudiarlo, ¿no?
Sí, yo si fuera ellos hablaría menos de ese tipo de cosas. No porque vayan a llamar al descenso, sino porque es algo que queda tan lejos, a 32 jornadas y a 7 meses, que qué necesidad hay de hablar de eso. Pues ya cuando lleguemos al borde del río, nos remangaremos para cruzarlo, ¿no? No hay necesidad. A veces me da la impresión de que se habla demasiado y no estamos ayudando mucho a la situación del Tenerife.
¿De la crisis institucional hay una novedad esta semana que no te he preguntado?
No, están bloqueadas las negociaciones, encalladas, congeladas, como lo quieras llamar. 12 millones ofrece Raico García, 15 millones pide José Miguel Garrido. Ninguno de los dos se mueve de su sitio y ya sabes cómo es esto, como la bolsa fluctúa. Después de un 4-0 en Granada y con el equipo último, da la impresión de que 15 millones no vale, ¿no? Eso supongo que entenderá Raico García. José Miguel Garrido me da la impresión de que no va por ahí.
Claro, la pregunta es, estamos a 2 meses de la Junta General de Accionistas, más o menos, suele ser finales de diciembre siempre. ¿Habrá acuerdo antes de esa junta?
Yo creo que sería bueno para el Club Deportivo Tenerife que lo hubiera, pero no lo tengo nada claro. A día de hoy, los que están dentro están preparando el mercado de invierno. Sin un duro, porque no hay dinero ahora mismo. El tope salarial está absolutamente cubierto, pero se están preparando para...
Sí, ¿qué podemos traer así entonces?
Pues tienen que sacar jugadores, básicamente. Claro. Buscarán algún patrocinio para intentar incrementar el tope salarial y que la liga les dé algo más de margen, y luego tendrán que buscar salidas de futbolistas. El nombre de Bodiger, que antes hablamos, es uno de los candidatos a salir, y luego hay otra serie de jugadores que también podrían abandonar la entidad, pero que yo creo que no le van a suponer un gran ahorro al Tenerife, porque son fichas algo más cortas o no tienen mercado, con lo cual casi le vas a tener que pagar tú para que se vayan. Por lo tanto, el margen de maniobra es escaso, de ahí que el pasado viernes Pepe Mel, cuando le preguntaron por el mercado, habló de 2 fichaje. Yo creo que es evidente que el técnico, si pudiera, traería bastantes más de 2, pero no creo yo que el Tenerife vaya a tener margen para ir.
No dijo puesto, medio centro.
Un 8 y un 9, dijo.
Un 8 y un 9. Salto delantero.
Sí, sí. Lo de 9, no sé cómo le habrá sentado Ángel y Enrique Gallego.
Pues sí, desde luego. Bueno, pues te escuchamos esta, bueno, por supuesto a las 2 y esta tarde es las 7 con todo el equipo de deporte. En una semana que, por cierto, hay derbi de baloncesto también, ¿no?
El domingo a las 12 del mediodía, lo contamos desde las 11 y media también aquí en el tiempo de juego. Hoy tendremos protagonista para hablar de ese La Laguna Tenerife Dreamland Gran Canaria, que no veas cómo llega el Gran Canaria, batiendo récord de puntos en la Eurocup, 125 hizo el otro día.
Sí, señor, al Radio Farm alemán. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. Vamos a tomarnos un respirito yéndonos al Canaima con nuestros buenos amigos del restaurante Canaima. Que saben ustedes que está en el polígono Costa Sur, enfrente del cementerio. O sea, es que no tiene pérdida. Sale usted de Santa Cruz y no un pispa se pone. Viene de la laguna, viene del sur, venga de donde venga. Siempre hay que hacer una paradita en el restaurante Canaima. ¿Por qué? Mira, porque tienen las mejores especialidades venezolanas de toda la isla de Tenerife. No he comido arepa, y créanme que he comido unas cuantas. No he comido arepa como la del restaurante Canaima, ¿eh? Son buenísimas. Pero es que todos los días tienen un menú también tremendo, baratísimo, ¿eh? Que comes estupendamente y te vas ya preparado para casa, a lo mejor cuando sales de trabajar. Mira, hoy tienes de primero potaje de berros o ensalada de col, pollo y cangrejo. Madre mía, pues es difícil elegir hoy, ¿eh? Vamos, voy a quedar con la ensalada, venga. Y de segundo, churros de pescado o paella mixta. Riquísimo, los churros, venga, por descarado. Y de postre, tarta de calabaza. Que no te gusta el menú, no pasa nada, porque tienen un montón de sugerencias del día. Por ejemplo, pata asada, queso asado, macarrones a la boloñesa, tienen muslos de pollo a la naranja, carne de cabra, que la hacen muy buena, atún en escabeche, lasaña, tienen solo miguito de res, tu entrecot, lo que tú quieras, siempre, claro que sí, en el restaurante Canaima. Me apasionas, me transformas, me diluyes, me disuelves, me acaloras, me enloqueces, me desbordas, me diviertes, me trastornas y no tengo escapatoria, tienes el control. ¿Qué me has hecho, Marianna? No sé. ¿Qué me has hecho, Marianna, mi amor? Me tienes por las cuerdas, lo sé. Volando por las nubes estoy. ¿Qué me has hecho, Marianna? Dije. ¿Qué me has hecho?
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa, conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
En Roots, cargamos de energía positiva los espacios de tu hogar con creativas tendencias en artículos de decoración, mobiliario y plantas. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
El Rincón de Pancho cumple 10 años. 10 años de encuentros frente a la buena mesa. 10 años de alegrías que queremos seguir compartiendo contigo. El Rincón de Pancho, cocina castellana y canaria en Los Cristianos. Visítanos en calle Valle Menéndez 20, de martes a sábado, a partir de la 1:30. Cocina ininterrumpida.
Heiser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en foroheiser.org e inscríbete. Heiser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Si te gusta cuidarte, ven a conocer The Grass Corner. Comida elaborada de forma artesanal, solo con ingredientes ecológicos y de origen vegetal. Sin aditivos y envasadas al vacío en tarros de cristal retornables. Ideales para el trabajo, la playa o comer en casa saludable y rico. Síguenos en Instagram, Grass Food. Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
11:34, hablamos como siempre de la mano de Supermercados y la Prix de Gastronomía. No tengo por aquí a mi compañera Isabel Pérez, pero bueno, la echaremos un poquito de menos. Pero evidentemente la gran cita de esta semana ha sido sin lugar a duda de Wine Gallery, by El Gusto por el Vino, un exitazo de nuestros buenos amigos del Gusto por el Vino. Estos dos días que hemos estado haciendo nuestra programación, además desde el Hotel Mensei, con lo más granado de todo el sector a nivel nacional aquí en Tenerife, gracias a, bueno, pues a un gran amigo de esta casa que es Toño Armas y a todo su equipo. Toño, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Qué balance haces de estas dos jornadas estos días en The Wine Gallery, Toño?
Bueno, yo, primero ustedes fueron testigos de primera mano de lo que ocurrió. La verdad que estamos sumamente satisfechos del sobre todo de la acogida por parte de los profesionales, por parte de los bodegueros, de nuestros bodegueros, y creo que ha sido un evento para mí importantísimo. Nos queda que hacer un resumen de números, de gente que ha pasado, de copas que hemos utilizado, de botellas que hemos abierto. Bueno, nos queda hacer resumen, que lo haremos al final de semana.
Sí.
Pero estamos muy contentos, ¿no? Tuviste el elenco de profesionales, sí. El elenco de bodegas que estaban allí, fantásticas, ¿no?
Eso te iba a preguntar, un poco cuál fue el feedback que notaste con esas bodegas con las que tú trabajas, que muchas de ellas las distribuyes aquí en Canarias. ¿Se fueron contentos realmente de la cita?
Sí, bueno, la impresión, con todos los que pude hablar y más con los de toda la vida que iban con nosotros, y bodegas nuevas que iban a lo mejor con otros dos años o un año y medio o algo así, pues ellos se han llevado una sorpresa por la organización, por cómo habíamos manejado el evento, de una manera cuidando muchos detalles, porque al final te diferencian un poco los detalles, y nosotros estuvimos muy pendiente de ellos, no le faltó de nada, no le faltó el tentempié a mediodía para que no salieran del stand. Bueno, estuvieron, y los antiguos, digamos, muchos me decían, oye, hemos estado en ferias de este estilo, de este tipo, o en eventos de este tipo, y la verdad es que el aglutinar, no eventos tipo Peñín, que son muy grandes y que están todos, pero un distribuidor, aglutinar las bodegas que estuvieron el otro día, sobre todo las bodegas, las ponencias, porque el showroom fue importante, pero sí, las ponencias que tú tuviste el placer, o me hiciste ese favor de presentarme una, las ponencias fueron una cosa fantástica.
Hombre,
¿no?
A ver, es que eso...
Creo que es la guinda.
Sí, ya que lo nombras, digo, que una marca como Riedel, que es referencia mundial, el tema de cristalería, el tema de copas, el tema de copas ad hoc para clase de vino, pues nos da un poco de bueno, pues por citar, por supuesto, pues a los dos hermanos Moro, con Cepa 21, con José Moro, con toda la gente que estaba, nos da un poco la idea del nivel de la cita, evidentemente, ¿no?
Sí, sí. Sí, la verdad que, bueno, y todos, de cualquiera que hablabas con ellos, se fueron sumamente contentos, trabajaron mucho, me comentaron que había ido mucho profesional, mucha gente que estaba interesado, no iban a tomar un vino, sino interesado en preguntas, en poder catar nuevas referencias, porque el portafolio nuestro, como tú comprendes, es muy ancho, es muy amplio, son mil y pico referencias. Sí. Entonces, normalmente no llegas a un cliente y puede probar todos los vinos, sino que va a haber un listado, y tuvimos la oportunidad que nuestro cliente pudiera probar todos los vinos, los que quisiera, porque estaban todos, y estaban, no digo las mejores bodegas, porque hay bodegas, muchas más bodegas, pero de las grandes, de las 10 mejores bodegas de España, estaban con nosotros allí el lunes y martes, ¿no?
Pues eso lo dice todo, evidentemente. Oye, anticipábamos algo el otro día, ¿no? Pero vamos teniendo cada vez en Canarias un poco... ¿Hay más cultura del vino, Toño? ¿Tú tienes esa percepción?
Sí, aparte de que hay más cultura del vino, la gente está más interesada en los vinos, la gente está más interesada en no probar siempre lo mismo, sino poder probar cosas nuevas en los restaurantes, que es lo que nosotros sí. tratamos de inculcar, ¿no? Que no, la Rioja y la Ribera hay muchos y hay muy buenos, indudablemente, son los más que se venden. La Rioja, la región que más vino vende en España, ¿no? Entonces, que nosotros podamos que la gente pueda probar vinos de otras denominaciones que no sean las clásicas Rioja y Ribera es importante. Sí. Y sobre todo, mira, la gente se quedó, los bodegueros de la península, los bodegueros nacionales, se quedaron impresionados con los vinos canarios, porque tú sabes que invitamos a 6 denominaciones de origen canaria, aparte de los que sí. nosotros distribuimos. Sí. Y fueron a probar vinos canarios los bodegueros, porque nos dicen, no los conseguimos normalmente en la península, y estaban encantados con los vinos
uno de los aquí. Entrevistados, esto que también... no me acuerdo cuál fue, pero me hizo la gracia la frase, nos dijo que aquí en Canarias teníamos riveritis, decía, ¿no? O sea, no, lo que hay que sí, hay mucha riveritis es que... cuando en Canarias hay unos vinos excelentes.
Sí, ese te lo dijo Benjamín Romeo, que sí. Benjamín Romeo es el de Bodegas Contador,
sí, sí, sí.
Que tiene, date cuenta que tiene dos vinos con 100 puntos Parker, de Contador sí. tiene dos vinos con 100 puntos Parker. Es un tío que defiende mucho la situación, la zona, la comarca o el sitio donde se hacen los vinos, y él lo comentaba, ¿no? Y si yo cuando voy fuera, Toño, no defiendo La Rioja, yo defiendo la marca España, yo voy con un vino español, que es lo que hay que ir a defender, aunque sea de La Rioja, hay que defender un vino español. Y este tío, no fue nada, el de Bodegas Contador, pues bueno, Benjamín es un tío que sabe mucho de esto, ¿no?
Eso
es importante, defender la vino de España, defender los vinos canarios, y los vinos canarios es defender como vinos canarios, no vinos de Tenerife, vino de Las Palmas. Indudablemente después está la idiosincrasia de cada uno, pero debemos, cuando salimos fuera, debemos hablar de vinos canarios, ¿no? Y claro. La verdad que ellos, las denominaciones muy bien, estaban muy contentas, porque metimos muchísima gente, Guillermo, de verdad, entró mucha gente allí el sí, otro día.
Sí. Damos fe porque estuvimos haciendo los dos programas ahí lunes y martes, y bueno, la verdad que es un placer, como te dije el otro día cuando despedimos el programa. Oye, déjame que salude a Alberto González Margallo, que vamos a hacer ahora una receta con él. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, fantástico, genial, escuchando a Toño y suscribo todo, al final aquello fue un éxito del vino canario, del vino peninsular, del vino, viva el vino, que es lo importante,
sí, señor,
que viva
sí,
y que beba.
Sí, señor. Por apuntar un poco lo que estábamos hablando antes de despedir a Toño, Alberto, es decir, cuando la gente llega a tu restaurante, ¿notas que hay más cultura por el vino? ¿Se interesa uno más? ¿Quiere probar cosas nuevas? ¿Qué percepción tienes sí. tú desde tu lado?
La gente quiere probar cosas diferentes, cosas nuevas, vinos canarios, todos los clientes que vienen de, pues tanto de península como del resto de Europa, del resto del mundo, americanos, quieren probar vino canario, quieren probar vino de aquí, buscan lo local, buscan lo auténtico y buscan cosas nuevas, algo que les sorprenda, y cada vez hay más cultura, cada vez la gente sabe más de vinos. Y eso es fantástico para nosotros, que además tenemos a los mejores vecinos que se puede tener, que ese gusto por el vino, que con más de 1000 referencias. El que no le gusta un vino, del gusto por el vino, es que no le gusta el vino, que se pide otra cosa. Porque ahí puede disfrutar de además de cosas diferentes, que es lo bueno.
Pero la gente que viene de fuera, ¿te valora ese vino canario? ¿Te pide ese vino canario o no?
Lo valora y mira el vino, digamos, hay una cosa en hostelería, ¿no? Mirar la carta por la derecha, por la izquierda, donde los precios y por la izquierda donde está la referencia, ¿no? Pues miran por la izquierda, miran, buscan cosas diferentes y no les importa pagar ese plus más porque además lo vale. Así que por ese lado es un gran trabajo el que está haciendo y pueden estar orgullosos porque buscan vino canario y lo disfrutan, ¿eh? No hace mucho estuvo Juan Echanove con nosotros y se quedó alucinado de todo, pero sobre todo de un tinto de aquí de Tenerife, fue en este caso, pero puede haber sido otra cosa que le dejó alucinado. Algo diferente, algo bien hecho, además, rico y pues una persona pues que no es referente porque además es un buen gourmet y le gustó, tenemos que estar orgullosos.
Ya, bueno. Pues, Toño Arma, como siempre un placer saludarte, amigo, ¿eh? Y nos alegramos de este gracias. Éxito que ha tenido el gusto por el vino. Un abrazo fuerte.
Gracias, Guillermo. Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, Alberto, nos quedamos hoy contigo preparando una receta que tiene una pinta tremenda, por lo que me está comentando por aquí Isabel.
Mira, yo lo comí ayer y voy a preparar la receta que como yo, para que todos en casa la puedan reproducir.
Un tabulé de calamar nos vas a preparar hoy.
Eso es un tabulé de calamar, muy sencillito, que lo pueden hacer en casa. No vamos a utilizar el fuego para nada, ni para calentar, porque hace calorcito y no hace falta ni calor de fuego.
Bien.
Vamos a ir con los ingredientes, si te parece. Un cuscús precocido, que al final precocido lo encontramos en cualquier supermercado, es el que nos venden. Vamos a utilizar 200 gramos de cuscús precocido, 200 mililitros de agua, misma cantidad de cuscús que de agua. ¿Que no tenemos peso? Un vasito, como antiguamente con el arroz. Un vasito de cuscús, un vasito de agua. Y ya tenemos la medida. Tinta de calamar, de esta que venden congelada, que la encontramos también en cualquier supermercado. Media cucharadita de sal, media cebolla tierna, tres tomates, un manojo de menta fresca o hierbabuena, un manojo de perejil fresco, un manojito de albahaca, un limón, aceite de arbequina de Canarias, sal y pimienta negra para darle ese gustito final. Vamos con la elaboración muy, muy sencillita. Cogemos los 200 mililitros de agua, añadimos la tinta de calamar. He puesto una, podemos poner dos, tres, eso va a depender de lo que nos guste, del color que nos guste que coja ese oscurito. Yo a esta mezcla de cuscús con agua y la tinta de calamar, yo lo llamo caviar de tierra, porque le echas un poquito de aceite por encima y hace como unas bolitas como si fuera caviar, y ese es un caviar fantástico pero no lo queremos de esturión, pero yo lo llamo caviar de tierra, que acompaña muy bien a muchos platos en el restaurante. Pues ya tenemos nuestro cuscús hidratado con esa tinta de calamar disuelta, le echamos un poquito de sal y el agua, y mientras se está hidratando, vamos a coger el resto de los ingredientes. Vamos a pelar los tomates. Vamos, lo podemos pelar, los podemos poner con piel, no hay problema. Para pelarlos, si tenemos un sopletito o un fuego en casa de llama, lo pinchamos con una brochetita y vamos a encender el fuego, lo pasamos por encima del fuego, que vaya chisporroteando, vais a ver cómo chisporrotea, me van a entender cuando lo haga, que quede un poco oscurito, lo retiramos y lo pelamos. Truquito para pelar el tomate muy fácil, con un pelador, escaldando, como queramos. Vamos a partirlo en cuatro. Si usamos tomate de pera o tomate en rama, va a ser más fácil, porque tiene, digamos, cuatro lóbulos donde está ese caviar, esa semilla del tomate, y lo vamos a quitar muy fácil. Sí. Cuatro cortes y quitamos la semilla. Si no, lo ponemos con semilla, con piel, con todo, pero lo partimos en dados. Cogemos también la cebolla tierna, la partimos en daditos. El manojo de menta fresca o de hierbabuena. A mí me gusta más con hierbabuena, me gusta más el saborcito. Vamos a quitarle las hojitas y lo vamos a picar chiquitito. Lo mismo con el perejil, lo picamos chiquitito. La albahaca, quitamos las hojitas y lo picamos. Hacemos esa mezclita. Zumo de limón, pero primero vamos a rallar la corteza. Sacamos la corteza. Exprimimos el zumo de limón,
sí.
Todo eso en un bol, vamos a ir colocándolo. El aceite de arbequina, vamos a aliñarlo como si fuera una ensalada. ¿Y qué hacemos después? Vamos a unirlo. Cuando ya tengamos todo picado, van a ver que ese agua ya es parte del cuscús, se ha hidratado, porque al principio no se piensen que está mal, no es una sopa, no pasa nada, se va a ir hidratando y en lo que terminamos de picar nuestras verduras y todos nuestros aromáticos, lo vamos a tener listo. Cogemos, lo mezclamos todo, ponemos a punto de sal, pimienta, y no me digas que eso es un platazo para cuando hace calor, hace frío, para llevar a cuando nos invitan a un tenderete no sabemos qué llevar porque se transporta fantástico, y cuanto más tiempo estén, el más tiempo, le podemos dejar una horita, por ejemplo, el tomate con la cebollita, admite pepino también, si queremos echarle pepino, pimiento, cualquier verdurita que le queramos añadir, nos va a quedar fantástico, va a ir soltando el jugo, se va a integrar con el cuscús.
Me estoy imaginando ya.
Un tabulé diferente, que no nos gusta con calamar, cogemos la albahaca y en vez de picarla, la mezclamos con esos 200 mililitros de agua, hacemos un licuado, lo colamos, hidratamos ese cuscús con el agua de albahaca, nos va a quedar verdita, nos va a quedar un color súper chulo, súper bonito, y hacemos un tabulé diferente, con remolacha, lo mismo, cualquier cosa que podamos licuar con el agua, nos va a quedar riquísimo.
Se me está haciendo la boca agua, Alberto.
Hacemos un licuado de zanahoria, hidratamos el cuscús con ese agua de zanahoria, ahora que buscamos esa crudité, esas verduras, más con todas las vitaminas sin darle el tratamiento térmico, ahí tenemos juego, tenemos para jugar con la comida lo que nos dé la gana. Y cada día, con esta misma receta, tenemos un plato diferente.
Pues ustedes lo han escuchado. Lo explica igual de bien, igual de excelentemente bien que lo cocina. Todo hay que decirlo, ¿eh? Así que si ustedes no quieren cocinar también, pueden ir a San Sebastián 57 y allí se los va a preparar Alberto con todo el amor del mundo. Por cierto, ya saben que la receta siempre la colgamos en nuestra página web para que ustedes puedan consultarla, se la bajen, repasen los ingredientes si les ha faltado algo, no han podido apuntar, y repasen todo el proceso. Así que ya saben que la página web de COPE, después Isabel le sube siempre el espacio de gastronomía con la receta hoy con nuestro buen amigo Alberto González Margallo. Don Alberto, siempre un placer saludarte, ¿eh?
Es el placer es mío siempre poder compartir este ratito contigo, y así nos escuchamos cada semana, que hay que escuchar a la gente buena, y tú,
señor,
eres buena gente, coño.
Bueno, hombre, pues es recíproco el sentimiento, ya lo sabes. Gracias, amigo.
Muchas
un abrazo
gracias.
Fuerte.
Un fuerte abrazo a todos.
Hasta luego. 11:49 ha sido nuestro espacio de gastronomía, siempre con Dial Prix.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
...1622, el barco de las ratas... ...una obra de Alberto Vázquez Figueroa... ...tormentas, naufragios, asaltos, piratas... ...y sobre todo, muchas ratas... ...pánico en la flota de Indias... ...1622, el barco de las ratas... ...un libro de Alberto Vázquez Figueroa... ...basado en hechos reales... ...de venta en todas las librerías... ...y El Corte Inglés.
Heiser celebra su novena edición... ...el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife... ...vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable... Un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro, encontrándonos en el presente. Entra en foroheiser.org e inscríbete. Heiser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Apadrina una ilusión. El Ayuntamiento de La Orotava no quiere que ningún niño del municipio con escasos recursos pierda su ilusión en Reyes. Las personas, familias o empresas que quieran ser solidarios y quieran colaborar con esta campaña se pueden inscribir hasta el 11 de noviembre enviando sus datos y teléfono de contacto al correo electrónico apadrinaunailusion@villadelaorotava.org o llamando al 616-097-575. Sus datos se mantendrán en el más estricto anonimato. Apadrina una ilusión. Campaña del Ayuntamiento de La Orotava, promovido por la Concejalía de Bienestar Social y Participación Ciudadana.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 6 centros médicos, donde ponemos a tu disposición profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y la única unidad de cirugía robótica avanzada de la isla. Y trabajando con todas las aseguradoras. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:53, me quedan 7 minutos, pero el directo manda y no quería terminar el programa sin contarles que una representación de Cáritas Diocesana, en el marco de la campaña Caminemos Juntos, se ha concentrado iba a decir esta mañana, no, se ha concentrado hace escasos minutos en las puertas del Parlamento de Canarias para denunciar la situación de las personas sin hogar en la provincia, un problema que está a flor de piel con todo. Alejandra Hernández es coordinadora del proyecto Base 25, uno de los recursos habitacionales de Cáritas. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Alejandra, buenos días. A ver, parece que la cobertura no es la mejor. A ver si podemos... Alejandra, buenos días, ¿me escucha?
Hola, buenos días, sí te oigo, ¿me oyes?
Ahora sí, sí te oigo perfectamente ahora. Cuéntanos, ¿cuál es el motivo que les ha llevado a esta concentración frente a las puertas del Parlamento de Canarias?
Bueno, nosotros normalmente, en torno a estas fechas, que se reivindica el derecho a la vivienda... Y, por tanto, intentamos visibilizar a las personas que tienen vulnerado este derecho, que son las personas en situación de sin hogar.
Uh-huh. Y este año han decidido organizar esta marcha que ha terminado el Parlamento de Canarias, ¿no?
Sí, es un gesto que se hace en todas las Cáritas de España. Intentamos que sea, o en casi todas, se hace el mismo día, a la misma hora. Y hemos hecho este gesto de venir caminando desde diferentes lugares, cada una visibilizando una de las problemáticas que lleva aparejada las situaciones de sinhogarismo, pues y confluir todas delante del Parlamento, porque al final lo que estamos reivindicando es un derecho que está siendo vulnerado.
Ha leído ustedes un manifiesto, ¿verdad?
Sí, en el manifiesto era la voz de personas que están en situación de calle, que están, bueno, pues contando su experiencia y hablando un poco de la necesidad de tener cubierto el derecho a la vivienda, que hablando un poco de toda la vulneración que viene conllevada de no tener este derecho cubierto, como puede ser, pues no tienes vivienda, no tienes seguridad, no tienes protección, no te permite mantener un empleo, no te permite sostener un estado de salud. Y bueno, hemos contado esto, ¿no? Le hemos pedido a los gobiernos que se hagan cargo de la parte que les toca, que es poner vivienda social y protegida a disposición.
Ustedes más que nadie en Cáritas, Alejandra, conocen la realidad del sinhogarismo, el rostro, sobre todo, las historias, las personas que hay detrás de las cifras, ¿no?
Sí, exacto. Quiero decir, podemos hablar de cifras, pero hoy también tuvieron la oportunidad muchas personas en situación de calle de contar lo que les estaba pasando, de contar cómo han pasado miedo, cómo han pasado indefensión, cómo sienten que no pueden hacer nada, cómo intentan salir por un montón de situaciones y que hay toda una montaña a veces de papeles y una administración muy tediosa que parece como un laberinto que impide en sí misma el acceso a derechos.
Estamos en una espiral de difícil solución, de difícil situación con el tema del sinhogarismo, aunque nos dices que hoy han salido en toda España, pero particularmente aquí en Canarias, con la situación tan grave que tenemos, Alejandra.
Claro, es un problema estructural. En Canarias se está convirtiendo, yo creo que en el tema, porque la está llegando a unos límites que para nosotros empiezan a ser bastante excepcionales y estamos empezando a ver cosas que pasaban en otros países, ¿no? Ya no digo en otros lugares de España, digo en otros países, de tener un problema de gentrificación, ¿no? De tener zonas muy tensionadas, donde está viniendo mucha vivienda vacacional, donde estamos teniendo mucha población que se tiene que ir a otros lugares a vivir, se están finalizando muchos alquileres, sigue sin moverse la vivienda pública, la vivienda disponible que hay a nivel real es muy marginal. Y cada vez estamos viendo alquileres más altos, personas compartiendo vivienda, personas trabajadoras normalizadas. Ya no estamos hablando de personas en procesos de exclusión, porque ya la situación de las personas que cobran prestaciones es terrible, pero incluso el problema de la vivienda ahora mismo está llegando a perfiles normalizados de personas trabajadoras con salarios, incluso podrían ser estables, que no están pudiendo acceder a la vivienda.
Esa es la clave, una de las grandes claves de todo esto. Hemos normalizado que personas con salarios no tengan un hogar. Y eso hay que ponerlo, desde luego, en el primer paro y en el foco, indudablemente. En este Día Internacional de las Personas Sin Hogar y en esta campaña institucional de Cáritas, caminemos juntos. Alejandra, muchísimas gracias por contarse a los oyentes de COPE. Un saludo.
Gracias a ustedes por darnos voz.
Hasta luego. 2 minutos por las 2.
No te quisiera molestar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida?
¿Tú sabes cuando un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo de que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco.
Si trato de esquivarte es porque sé de sobras que a ti volvería. A veces le llevo flores a lo que no fuimos, porque es tan bonito que no lo he vivido y aún así imagino cómo sería contigo.
Bueno, nos vamos a ir con lo último de Beret y ya sabes, lo más importante, te quedas ahora en Mediodía Cope informado con todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Porque tú eres lo mejor que he perdido. Si volviera a tirar esas piedras sentado a tu lado en la orilla del río y me quitaras este miedo al mar, lanzándote de la mano conmigo, salir contigo a bailar sin pensar, tú ya sabes que solo lo hago contigo, como ese día que nos conocimos, pero esta vez duraría infinito. Y si por alguna razón no has entendido, eres lo mejor que he perdido. Despierto en la mañana y esta vez en ti, soñando en que me llamas, pero no es así. Mientras menos te veo, sé que más te pienso. Existen mil maneras con las que morir, y yo solo decido el morirme por ti. Qué bonito sería no decirte eso.